Museos en Contexto. Es hora del diálogo con las memorias, identidades, patrimonios, comunidades y las personas. Museos en Contexto, un programa de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. Museos en Contexto, para Colombia, América Latina y el mundo.
Transmitiendo desde los estudios de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, Radio UNAM 98.5 FM en Bogotá, saludamos a toda nuestra audiencia. Aquí comienza Museos en Contexto. Sonora del equipo de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, habla para ustedes William Alfonso López Rosas, profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de esta misma casa de estudios, director y realizador de este programa. El pasado lunes 11 de julio, se realizó la audiencia pública de la Jurisdicción Especial para la Paz con el fin de determinar medidas cautelares por desacato en contra del Centro Nacional de Memoria Histórica. Para hablar sobre este tema, hoy hemos invitado a Soraya Bayuelo Castelar, directora del Museo Itinerante de la Memoria y la Identidad de los Montes de María, en Michuelo. Bienvenidas y bienvenidos. Soraya, bienvenida nuevamente a Museos en Contexto.
Muchas gracias, profesor William. Es un placer también estar con la audiencia de este importante programa. Y bueno, mi saludo y esperemos que la vida siga abriéndose paso.
Aunque eres una lideresa muy connotada en Colombia, es posible que algunos de nuestros escuchas no te conozcan. Brevemente, ¿quién es Soraya Bayuelo Castelar?
Bueno, Soraya Bayuelo Castellar es una mujer del Carmen de Bolívar, nacida, criada y no sé dónde voy a morir porque como todas las tierras son benditas, pero por ahora estoy allí. Eso es el corazón de los Montes de María, una subregión en el Caribe colombiano del departamento de Bolívar y Córdoba y Sucre, y además soy de profesión comunicadora social, periodista, gestora cultural y defensora de los derechos humanos, de la vida, de todo lo que es la vida. Y bueno, hemos venido trasegando en este mundo de lo cultural y del periodismo también cultural, de alguna manera, social, comunitario. Y es así como hace 27 años, con un grupo de amigos de la Casa de la Cultura del Carmen de Bolívar que fundamos, nació como un programa de la Casa de la Cultura, un curso de periodismo para el desarrollo comunitario. Y allí, como a mí me encantaba la comunicación, fui que estaba liderando eso allí, hasta el punto que hicimos un taller de periodismo para el desarrollo comunitario con el SENA Bolívar Sucre, y nace el 1 de septiembre de 1994 el colectivo de comunicaciones Montes de María Línea 21, que bueno, ha sido esta experiencia de comunicación para el cambio social, pero en nuestro territorio vino la violencia armada, el conflicto armado, y nos hizo hacer un quite a la guerra a través del arte, la cultura, el cine y la comunicación. Y luego, cuando vimos que era necesario narrar la memoria para que no fuera narrada por otros y otras y por los medios hegemónicos de comunicación que solo mostraban la mancha roja del conflicto armado y no la resistencia, ni que nosotros no éramos una cifra ni una estadística, decidimos como periodistas regionales y como gestores empezar a narrar la memoria. Entonces, en este momento somos unos gestores culturales, pero a la vez también estamos impulsando todo lo que es la parte de la reparación simbólica desde la sociedad civil y siguiendo todo este proceso de lo que es la comunicación. Eso es lo que soy, una comunicadora social y gestora cultural, así quiero decirlo. Hay gente que dice que soy lideresa, que soy tal cosa, sí, soy defensora de los derechos humanos, especialmente de la vida. Pero en este momento eso es en lo que me ocupo realmente, casi que las 25 horas de mi vida.
Vamos al tema de fondo en la segunda parte del programa, Soraya. Has intervenido varias veces en las medidas, en las diferentes medidas cautelares que ha tomado la Jurisdicción Especial para la Paz con relación a las actuaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica y específicamente de su actual director, aunque ya renunció hace pocos días, el profesor Darío Acevedo Carmona. ¿Cómo te relacionas con este proceso? Entendemos, por supuesto, que el colectivo de comunicaciones hace parte de la red colombiana de lugares de memoria, específicamente el Mochuelo. ¿Cuál es tu lugar ahí en ese proceso? ¿Y cómo ves en perspectiva tu actuación en esta dinámica tan compleja de defensa de los derechos de las víctimas dentro del Centro Nacional de Memoria Histórica?
Bueno, primero hay que decir que nosotros nunca casi nos queremos llamar víctimas, sino sobrevivientes. Y en ese sentido nosotros empezamos a amarrar la memoria desde antes que existiera el Centro Nacional de Memoria Histórica e incluso que existiera la ley 1448, que es la ley de víctimas y restitución de tierra, que nació en el año 11, y nosotros ya venimos trabajando desde 2005 todo el proceso ya de la memoria del conflicto y la resistencia de Montes de María, porque veíamos cómo en los medios de comunicación solo se hablaba del conflicto, pero nosotros también estábamos viviendo en medio de él y no podíamos desconocer como periodistas locales, regionales, cómo íbamos a narrar eso también. Entonces el colectivo que venía trabajando de alguna manera la memoria identitaria cultural, y teníamos un canal de televisión local, Línea 21 Televisión, y teníamos la radio y un proceso en la escuela de los Montes de María en 5 o 6 municipios, que logramos tener una red de emisoras comunitarias, una red de emisoras de escolares, ¿no? Y eso se nos iba, el cerco se iba cerrando de tal manera que ya no podíamos ir a las veredas, no podíamos transitar a los otros municipios, y ya en el mismo Carmen de Bolívar, de donde somos, ya no podíamos ir a hacer los reportajes en los barrios y todo, porque ya era imposible, y lo que se daba era muerte y desolación, y vinieron las masacres y vino todas estas cosas. Ya después, en el año 2000, entonces nosotros dijimos, bueno, nosotros vamos a comenzar, porque en el año 95, 96 ya comenzó a sentirse el conflicto armado, pero los años más difíciles fueron entre 98, digamos así, hasta el 2006, 5, 7. Desde 2006, desde 98 al 2000, yo creo que la última masacre fue como en el 2007. Entonces nosotros dijimos, ¿cómo vamos a ser indiferentes a todo esto? Si somos periodistas locales, si somos defensores de la vida y de los derechos humanos, ¿cómo lo hacemos? Y tampoco queremos que seamos narrados por otro, o que cómo lo vamos a narrar nosotros mismos. Lo primero que se pierde en un conflicto es la confianza. ¿Cómo generar la confianza para que la gente pudiera hablar si fue que todos fuimos sometidos al silencio intencionalmente por los actores del conflicto, en primer lugar? ¿Quién iba a dar testimonios? Hago este referente histórico y un contexto para enmarcar lo que me preguntas. Porque en ese momento histórico nosotros hicimos un consejo de redacción y dijimos, no vamos a hacer noticias en caliente como los informativos, vamos a empezar a explorar los otros formatos del periodismo, como la crónica, el reportaje, todas las historias de vida, los documentales, los argumentales, y empezamos a trabajar eso. Pero fue consciente esa apuesta política que el colectivo de comunicaciones hizo, y entonces empezamos con el cine. Una noche que estallaron 4 bombas, nos atrevimos a poner una pantalla en la plaza pública para que la gente volviera a salir a lo público. Y así íbamos superando varias cosas, así callados, silenciados, porque realmente nadie podía hacer periodismo en una zona como esta, ¿no? Pero nosotros nunca nos silenciamos, porque nosotros buscamos otras alternativas de cómo decirlo, de cómo narrarlo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros veíamos a una señora que estaba en un arroyo picando piedra, empezamos a hablar del tema del desplazamiento, me acuerdo yo. empezamos a investigar sobre el desplazamiento forzado. Y veíamos ahí, en vivo y en directo, cómo se desplazaba una a una toda la parte de la zona rural hacia el casco urbano, y del casco urbano cómo se desplazaban a la ciudad los que eran amenazados por la guerrilla y eran secuestrados y eran extorsionados. Y las masacres cuando empezaron a salir. Entonces dijimos, ¿cómo vamos a narrar nosotros? Y esto lo tenemos que tomar de primera mano como unos testimonios, no, sino como unos relatos de vida de los sobrevivientes, por si acaso algún día en Colombia hay una comisión de la verdad. Eso fue la apuesta, realmente. Entonces, cuando llega la comisión de la histórica, ya nos encontramos nosotros haciendo unas metodologías de un día con la memoria.
Estás hablando del primer grupo, el grupo de memoria histórica.
El grupo
histórica,
de memoria histórica,
la comisión.
Sí, que yo creo que es como el 2006.
Que sale la ley de justicia y paz.
Ya nosotros veníamos trabajando. Claro, llega la comisión de histórica y llega ese tipo, y llega, me acuerdo yo, los académicos como María Emma Will, como Pilar Riaño, como Gonzalo Sánchez, otro montón de gente que llegó al territorio. Y nosotros dijimos, nosotros no queremos ser conejillos de India. Nosotros aquí también tenemos una metodología y vamos a empezar a trabajar. Entonces ellos comprendieron. Yo creo que fue muy ético y muy lindo que estos académicos de Bogotá pudieran comprender lo que nosotros queríamos decirles también como periodistas y como gestores culturales y narradores de la memoria, de nuestra propia memoria. Entonces fue así como empezamos a trabajar. Luego vino el desplazamiento de nosotros porque nos amenazaron, tuvimos que salir del territorio. Irnos a Cartagena, estaba comenzando el proyecto, y bueno, vino la muerte de mi hermano, que lo mataron en una masacre, y vino después en el año 2000 la muerte de mi sobrina. A mi hermano lo matan los paramilitares, en unión con la fuerza pública de la civil, el 5 de julio de 1998. Y a mi sobrina la mata la FARC con una bomba incendiaria y una festividad que iba pasando en el año 2000, el 18 de agosto. De 13 años murieron 3 niñas calcinadas por un estallido explosivo. Que le pusieron a un tipo de una ferretería, a un comerciante, porque él no había pagado la vacuna, que estaban extorsionándolo, como hicieron con muchos comerciantes y muchos ganaderos y mucha gente del territorio. La FARC, el 3037. Pero nosotros también sufrimos porque nos iban matando los amigos, a los líderes sociales, y en un momento dijeron, nos van a matar también a nosotros, tuvimos que salir porque estábamos amenazados. Salimos entonces las 2 coordinadoras del colectivo comenzando un proyecto como este y tuvimos que estar en Cartagena mucho tiempo. Yo volví porque cuando matan a mi sobrina, yo decido no irme por seguir trabajando con los jóvenes y los niños para que no nos mataran. Y seguir recogiendo la memoria, ¿no? Hicimos una propia metodología que se llama un viaje por la memoria. Entonces viene todo este proceso de paz y nosotros le apostamos al proceso de paz, que es de donde nace la JEP y es de donde nace el sistema de justicia transicional, ¿no? Y nacen los PDs y nace toda la implementación del acuerdo, que no se da. Entonces, nace la ley de víctimas, se reconoce el conflicto armado en Colombia y esa ley hace un mandato que debe crearse el Centro Nacional de Memoria Histórica. Y en esa creación hay un mandato donde se debe hacer toda la recolección de todas las memorias de las víctimas del país, y nosotros empezamos en la primera administración del centro con Gonzalo Sánchez a trabajar, pero porque ya nosotros veníamos haciendo un museo de la memoria y la identidad de los Montes de María en Mochuelo, que nació primero que todo esto. Cuando él la conoce, dice que que no hay plata, pero después me llama y dice que la embajada de Francia es, y nosotros empezamos a encontrarnos. Luego hay un cambio de administración y pareciera como si se fuera atrás todo, ¿no? No se siguió, nosotros nos dimos cuenta que era nefasta, así lo voy a decir la palabra, la administración que venía, porque era absolutamente contrario a lo que era la escucha o a la línea de gobierno, que por lo menos lo que yo veo es que esto es un programa de gobierno y no una política de Estado. Y entonces esto, la memoria está al vaivén y el centro de memoria, y lo que hacer del centro de memoria al vaivén del político de turno, o en este caso de la presidencia de turno, que es quien tiene la facultad para nombrar a los directores. Y esa ha sido toda la crítica, todo el tiempo. O sea, eso no es caída así que yo fui a la audiencia a de la medida cautelar, porque se tuvo que hacer por parte de varias víctimas la medida cautelar ante la JEP de que abrigara y cubriera las exposiciones que iban a estar en el museo y que no se cambiara el guión museográfico ni museológico, como de hecho se intentó modificar. Entonces, ahí comenzaron, nosotros participamos en las audiencias, en las dos que, y en esta que acaba de pasar hace 3 días, y bueno, dimos nuestro testimonio, hicimos aclaraciones como esa que estoy haciendo yo aquí en este programa, que nuestro Museo Itinerante de la Memoria no nació con el Centro de Memoria Histórica como afirmaban ellos, y que sí fue un acompañante en su momento, pero ese es el deber del Estado, acompañar a las comunidades y a las experiencias de memoria en los territorios.
Soraya, esta medida cautelar o este, digamos, último tramo de ese proceso judicial llega en un contexto muy particular de la terminación del gobierno de Iván Duque, del arranque del gobierno Petro Márquez.
Pedro Leo.
Petro.
Francia Márquez.
¿Cómo ves tú esa coyuntura y estas medidas cautelares? ¿Hacia dónde va? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo avisoras el panorama que está un poquito confuso, verdad?
Yo lo dije en la audiencia. Dije, mira, no hay que echar para atrás ya. Ya lo que fue, fue. Pero no hay que olvidar, por supuesto. Pero hay que trascender ese capítulo. Pero hay que corregir y tomar de lo bueno que cada una de las dos administraciones anteriores del Centro de Memoria Histórica hizo. Ahora estamos abocados a que como sociedad civil, como víctimas, como organizaciones sociales de base, como experiencias de memoria, como alianzas, todas las organizaciones que están alrededor de la defensa de lo que es la memoria, y la memoria en clave de garantía de no repetición, para que haya justicia, para que haya verdad, para que haya reparación integral transformadora. Pero no desde Bogotá, no políticas públicas hechas con programas desde los escritorios, sino que se escucha el territorio, que se escucha a las 10 millones de víctimas de todos los actores del conflicto. Y que cuando eso le pregunten a uno, ¿cómo quieres en un museo de la memoria, por ejemplo, que el Centro de Memoria pase su página y ella tiene que entregar su mandato y dejar establecido un museo de la memoria de Colombia? No estamos hablando de cualquier museo. Estamos hablando del Museo de Reparación a la Memoria de las Víctimas del Conflicto, que sea como un estandarte que nos diga a todos los colombianos, o a, por lo menos si va a estar en Bogotá más cerca de las estrellas, donde ya tiene que estar, hay que reconciliarse con ese edificio que es una mole gris, terriblemente gris, que no te dice nada, hay que llenarlo de vida, hay que llenarlo de voces, porque es que los museos no son un edificio. Los museos tienen que ser vivos, las memorias tienen que seguir siendo vivas, con las diferentes voces, múltiples voces, y que esté todo lo que se muestre de la resistencia y se diga qué pasó para no repetirlo. Es como si fuese una huella, una impronta que le vaya a decir a uno, esto no debe volver a pasar. Entonces, en ese sentido, ese es el llamado, y vamos a seguir haciéndolo. Entonces hay que revisar esos guiones, hay que revisar de nuevo todo el plan museográfico, museológico, y nosotros unirnos todos, tanto la institucionalidad que está en el sector como nosotros la sociedad civil y los gestores culturales y los que estamos en todo este combo, oye, unirnos y empezar a trabajar juntos, porque tenemos la esperanza que de pronto este nuevo gobierno nos pueda escuchar por primera vez.
Haces parte de la Alianza Colombiana de Museos y como tal, como representante, has hecho parte de algunos comités de EMPAL.
Sí, claro.
¿Cómo ha sido esa experiencia muy brevemente?
Por primera vez en mi vida he visto que una administración pública te llama a que estés invitada en una mesa técnica de incidencia política y de empalme de una administración a otra, y no se trata de entregar un informe de empalme, es un espacio de escucha que me ha gustado mucho porque por la Alianza Colombiana de Museos, que también nació como una organización de 135 trabajadores de museos más 36 lugares de memoria más de 39 museos sociales, comunitarios de toda Colombia, estamos unidos ahí, que fue una propuesta desde la maestría de museología de la Universidad Nacional, y que allí nos animamos a través, en medio de la pandemia y virtualmente, a hacer esta gran organización horizontal. Entonces con un mandato, con un con ese memorial que hicimos,
el manifiesto
instituyente, que es abierto, que entra y que la gente que esté en el sector puede tener la oportunidad de estar con nosotros jalonando esto. Y la propuesta es desde la Comisión de Incidencia Política, en la que yo estoy dentro de la Alianza Colombiana de Museos, es la de proponer una ley de museo, una ley de memoria, y que se abrigue toda esta institucionalidad de alguna manera, de que realmente se pueda hacer una política pública de memoria para la transformación.
Muy brevemente, ¿qué viene para el Mochuelo? Sora, ¿en qué anda el Mochuelo? ¿Está en el cuarto vuelo, en el quinto vuelo?
No, en el octavo casi.
Octavo vuelo.
El Mochuelo es el Museo Itinerante de la Memoria y los Montes de María, que es un gran espacio de homenaje a los ausentes de las 3.800 personas que murieron y desaparecieron en los Montes de María, pero que también es todo ese espacio de resistencia y resiliencia donde a través del arte y la cultura seguimos andando. Es una gran metáfora, es un pájaro propio del territorio, pero que es una casa rodante que se arma y se desarma, que va de pueblo en pueblo y que ya lleva 7 itinerancias y va para la octava posiblemente, por primera vez a una capital del Caribe colombiano que está entre Barranquilla o Cartagena. Es posible que eso esté.
Qué gran noticia.
Y estamos sistematizando todo el proceso, y por aparte con la Universidad del Norte estamos haciendo, y con conciencia, co-investigación para hacer toda la sistematización de las anteriores itinerancias, y en eso estamos para sacar un libro, una película, y estamos renovando las exposiciones temporales que tenemos ahora en la Casa de la Cultura del Carmen de Bolívar, porque mientras pasaban las pandemias él tuvo que estar la infraestructura física en una bodega, pero ya está curándose de nuevo. Estamos intentando buscar unos recursos económicos para poder hacer un cerramiento del patio de juegos, para que haya, junto cuando el Mochuelo vuelve de nuevo al museo, vaya a un pueblo, si va a Barranquilla, vaya ya con el techo del patio de juegos, que se convierta automáticamente en un auditorio que nos sirva como el espacio de diálogo, de reconciliación y de hacer la exposición más allá del dolor.
Soraya Bayuelo, muchas, muchas gracias por haber aceptado esta intempestiva investigación en medio de tu atareada agenda bogotana aquí en el Empalme con el Pacto Histórico.
En el Empalme sacaron tiempo de todas esas mesas para estar contigo y con esta audiencia maravillosa, pero creo que es importante contarle al mundo de qué va todo esto. Yo tengo la esperanza viva, tengo mucho optimismo, aun cuando mucho frío aquí más cerca de la estrella. Ya me quiero ir a mi pueblo, al calor y al son de la Virgen del Carmen, que el 16 de julio es allá una fiesta grande.
Allá están en este momento.
Eso allá es la juntanza mejor de la paz. Para mí esa es la verdadera paz. Una fiesta de un pueblo es estar haciendo la paz y la reconciliación, porque ahí todo el mundo entra en igualdad de condiciones.
Así hemos llegado al final de esta emisión, con la producción sonora del equipo de la emisora La Universidad Nacional de Colombia. Me despido de ustedes. William Alfonso López Rosas, profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de esta Casa de Estudios. Si usted quiere reportarnos su audiencia o compartirnos sus opiniones, síganos en el sitio Facebook de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio y a través de nuestras cuentas en Instagram y Twitter, @museología. También puede escribirnos a nuestro buzón electrónico museoconte-alpizonal@unal.edu.co. Hasta una nueva ocasión.
Museos en Contexto. Es hora del diálogo con las memorias, identidades, patrimonios, comunidades y las personas. Museos en Contexto, un programa de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. Museos en Contexto, para Colombia, América Latina y el mundo.